Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hey, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda con mucho gusto, como cada martes, su amigo y servidor Paulino Barraza. Y hoy tenemos un programa muy especial, la verdad, ya previa a la previa de entrar al aire hubo mucha plática, la verdad va a estar muy interesante porque nuestra invitada tiene una historia más que buena que en unos momentos más nos estará compartiendo y estaremos hablando acerca de su licenciatura, pero no les digo más. Primero, pues darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este martes 22 del mes de marzo del año 2022. Esperemos que su día esté yendo muy bien, que su semana esté yendo bien y que por ende también su mes esté yendo de lo mejor. Para recordarle que nos estamos escuchando a través del 104.3 de frecuencia modulada, pero también nos puede estar viendo en este momento a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, totalmente en vivo, en streaming. Ahí ya pueden ustedes estar viendo a nuestra invitada. Y también recordarle que nos vemos a través de internet. Los links en los cuales usted nos puede sintonizar por internet son www.radio.udg.mx/Vallarta. Y en cualquier momento en el que usted no tenga acceso a una radio y quiera disfrutar de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, con todo gusto puede acceder tanto a los links de internet como en Facebook, ahí en nuestras redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con este mismo nombre aparecen en Twitter, Instagram y Facebook. Puede ver las grabaciones de los programas que se llevan a cabo aquí en esta su estación. Y también proporcionarle los teléfonos que tenemos en cabina por si quiere comunicarse con nosotros. Son 226-2266, repito, 226-2266. Y el 01800-337-6314. No olvide mandarnos sus mensajes, hacernos sus comentarios. Y, por supuesto, si tiene algo que aportar al tema, con todo gusto lo puede hacer. Querido público, hoy tenemos un programa especial. Y para empezar, me gustaría comentarles un poco cómo nació esta idea de hacer este programa. Nosotros queríamos hablar de lo que es la fotografía, el programa de la licenciatura en fotografía, y hablamos con una amiga mía, Liviera Hernández, a quien le envío un saludo. Ella nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo una compañera que es muchísimo mejor que yo para hablar, a ver, preséntanosla, y nos presentó a nuestra invitada. Resulta que por la situación del tronco común, ella no estudia la licenciatura en fotografía, estudia licenciatura en artes visuales para la expresión plástica. Dijimos, ¿qué mejor? No, pues espectacular, de una vez. Y para eso, hoy tenemos el programa de Conectados, mitos y realidades de un estudiante de la licenciatura en artes visuales para la expresión plástica con Montserrat Canalizo. Montserrat, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Paulino, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por aceptar la invitación, te lo agradezco mucho. Oye, un poquito de enredo al principio, ¿no? Una disculpa. Pensábamos que estudias fotografía, pero artes visuales para la expresión gráfica, espectacular. Espectacular, ¿en qué semestre?
Estoy en tercer semestre, a punto de pasar a cuarto.
Tercer semestre, pero me comentas que ya igual tienes historia con el arte a lo largo de tu vida, ¿verdad?
Sí, así es. Realmente desde chica he tenido una inclinación muy grande hacia el arte. Y pues también por los estigmas sociales, de cómo está visto el arte como una profesión, pues está muy estereotipado como el depender económicamente de ello, ¿no? Claro. Y por lo mismo ha sido un gran problema y un gran reto entregarme académicamente al arte.
Sí, pero me llama mucho la atención esta parte que mencionas, que yo creo que mucha gente la ha pasado, la ha vivido, que nos dicen, ah, te vas a morir de hambre, ¿no? La típica,
claro,
la típica,
sí.
Pero pues tú preferiste seguir tus sueños. ¿Fue difícil ese proceso en un principio de decir, pues no me importa lo que me digan, no me importa lo que murmure la gente, yo quiero ser esto y voy a estudiar esto?
Pues sí, principalmente fue un reto personal, fue también aceptar que yo no iba a estar estudiando una carrera convencional. Realmente yo siempre estaba convencida de que iba a estudiar psicología, que me iba a ir a la Ciudad de México, que iba a tener pues un proceso académico muy, muy neutral, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, en el momento en el que yo empiezo en primero de prepa a tratar de experimentar nuevas como técnicas, porque siempre me ha gustado, nunca he pasado un día de mi vida sin dibujar, por lo menos es un garabato, un dibujo, lo que sea, pero tengo que dibujarlo de alguna otra forma. Entonces, cuando llego a tercero de prepa, que ya es cuando tienes una especialización, me inclino hacia artes y humanidades. Entonces me doy cuenta que realmente me encanta, que es todo lo que siempre había querido, pero que iba en contra de toda esta idea que ya tenía como muy marcada de cómo iba a ser mi vida, de qué esperaba de mí misma también, y no me quería como que entregar a ese estigma precisamente como el que comentaba hace rato, que pues de alguna otra forma no iba a ser como que ese estatus normal, ¿no? De, claro, de estudiante.
Sí, fíjate que me llega a la cabeza una frase que en su momento escuché de algún docente que es pintor, que nos mencionaba que el arte no es una profesión, es un estilo de vida.
Totalmente.
Entonces, sí, qué interesante, ¿no? Esta parte de decir, pues no voy a ser normal, porque no voy a ser vista como alguien normal, pero al menos voy a ser muy y muy feliz, ¿no? Que eso creo que es, al final de cuentas, es el sentido de las cosas, ¿no? Terminar haciendo algo que te guste y algo que te haga feliz. Pero para empezar, ¿cómo definirías tú tu licenciatura? O sea, si te preguntara un niño, ¿no? Oye, Montserrat, ¿qué estudias? ¿Qué le contestarías? ¿Qué es la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica?
Pues es una pregunta muy buena, porque muchas veces cuando yo les cuento a mis seres cercanos qué es mi licenciatura, siempre es una confusión muy grande entre que piensan que todo es hacer manualidades y estar así disfrutando la vida, y pues realmente hay una diferencia muy grande entre artes plásticas y artes visuales. Y la diferencia más grande es que en artes visuales es 50% teórico y 50% práctico, lo cual en plásticas es completamente al revés, es 100% plástico y realmente no tienes mucha como historia del arte, arte y mito, arte y sociedad. O sea, realmente se enfocan más en lo material.
Sí, fíjate qué interesante. O sea, me llama mucho la atención este punto, porque incluso nosotros aquí teníamos la duda, sí, creo que queda claro por lo que comentamos al principio. Y es que justamente, pues, existe cierto desconocimiento hacia qué es esta carrera, ¿no? ¿Qué desempeña? ¿O qué es lo que se hace también dentro de las aulas? Ya nos comentabas tú que igual, o sea, hacen muchas cosas de arte, pero también deben de tener cierto conocimiento teórico, aunque sea un poco, ¿no?
Claro, sí. Pues realmente yo siempre he sido muy creyente de que una obra tiene que estar respaldada por supuesto que teoría, investigación, un trasfondo, un contexto, porque al final es un producto de lo que estás viviendo, ¿no? Como integrante de la sociedad. Entonces, pues eso, yo sí considero muy importante que primero que nada tienes que saber qué estás transmitiendo y después saber cómo manipular la materia y los materiales.
Sí, fíjate que, qué interesante. Lo mismo pasa muchas veces a mí, en particular como estudiante de arquitectura, que cuando yo ingresé a estudiar, allí en la casa estaba la carrilla de hacer casitas. Y ya cuando entras y dices, bueno, no es solo hacer una casita, ¿sabes? O sea, tienes la oportunidad de crear algo que transmita algo, que hable por sí solo y que sea atractivo visualmente, pero que tenga, como dices tú, un trasfondo y un objetivo al final de cuentas, ¿no?
Exactamente, sí.
Oye, y para hacer esta pregunta detonante, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿qué es para ti el arte?
Para mí es una pregunta muy, muy frecuentada, sí. Pero a mí siempre se me había venido a la mente cuando escuchaba esa pregunta que es una forma de expresión, ¿no? Mucha gente tiene eso muy claro, pero ahora que me he dado la oportunidad de conocerme como artista y realmente plantearme la pregunta, creo que en mi caso personal realmente es un lenguaje de símbolos, no es más allá que eso. Para mí es la forma en la que yo transmito lo que tengo vivido, lo que tengo aprendido y cómo lo trasciendo de la forma intangible, o sea, es decir, de la idea, la plasmo en lo tangible.
Sí, y es que justamente muchas veces se cree que el arte es esta capacidad de generar algo estético, y creo que sí es parte de, pero va muchísimo más allá, como dices tú, es un lenguaje que nos han enseñado, creo que en varias clases también de forma particular, que es un lenguaje universal, es un lenguaje universal y trasciende épocas, ¿no? Porque yo creo que a través del estudio del arte podemos entender muchas cosas de otras épocas con solo ver una pintura, ¿no? Podemos hablar de una pintura del Renacimiento y ya podemos ver lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué llegaron a ese producto por medio de una propuesta artística? Creo que coincido en esa parte de que el arte es una forma de expresar. Y bueno, platícanos, ¿cómo tú decidiste estudiar esta carrera? O sea, ya nos decías un poco que tú, pues desde la prepa te diste cuenta, sabes que yo es esto lo que quiero, pero ¿cómo fue ese punto de decir, yo no quiero ya seguir la psicología y todo eso, ¿para qué? No, yo quiero hacer esto porque esto es lo que me hace feliz.
Pues desde chica he sido una persona muy rebelde, siempre he tenido un carácter impresionantemente antisistémico y siempre he querido tratar de ver qué hay más allá de lo que me están dando en la mesa, ¿no? O sea, realmente mi interés siempre va un poco más allá de lo que se me está presentando enfrente de mí. Y cuando yo me di cuenta que mi creatividad y mi felicidad, que era pintar, me estaba dando un beneficio monetario, pues fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me di cuenta que realmente tenía una alternativa, que podía no tener que trabajar en un sistema tan como explotador, en ese sentido de que realmente yo veo a maestros, yo veo otros trabajadores que realmente viven explotados por este sistema y no disfrutan. O sea, el trabajo que tienen es completamente opresor,
sí.
Los drenan, llegan a su trabajo exageradamente cansados, y para mí es impresionante poder trabajar disfrutando, porque realmente lo hago con todo el gusto del mundo, y además poder vivir de ello, ¿no? O sea, es algo que siento que fue increíble. O sea, casi nadie tiene la oportunidad de tener esa pues profesión, ¿no?
Mira, qué wow, ¿no? Qué interesante esta parte de atrever a ser diferente. Creo que no es fácil el y decir diferente, porque pues no hay nada de diferente en querer ser tú mismo, ni nada de raro. Al contrario, es lo más sano que puede haber. Pero no cualquier persona se atreve a ser uno mismo. O sea, a ti te costó trabajo el decir esa parte de, pues no me importa lo que me digan, no me importa que me digan que me voy a morir de hambre, pero quiero yo hacer esto porque sé que tengo la capacidad, porque sé que puedo lograr cosas importantes y principalmente porque me hace feliz. ¿Fue difícil ese proceso de tomar esa decisión en relación a tu entorno, a tu familia o algo así?
Pues realmente no, porque como mencionaba, siempre he sido muy rebelde. O sea, a mí la opinión que tengan directamente hacia mí tiene muy poco peso cuando se trata de mi felicidad. Entonces, cuando realmente algo me gusta y me hace feliz y me apasiona y lo doy todo, no tengo ninguna excusa ni me va a interferir nada. Por supuesto que tenía comentarios. O sea, te puedo contar una anécdota de mi papá. Él estaba muy en contra de que yo estudiara arte y realmente nunca me mostró un apoyo directo. Y un día pues empecé a dibujar, empecé a hacer como experimentos, tratar de ver, cosí una hoja, o sea, un montón de proyectos que tenía en marcha, ¿no? Y mi papá un día me preguntó y me dijo, oye, es que mis amigas, mis compañeras, me están preguntando que por qué te representas a ti misma, no sé, automutilada, o ya sabes cómo puede tomar el arte mil formas, ¿no?
Sí.
Pero que no te definen, realmente no es que si yo me dibujo con cuernos, o si me dibujo con, no sé, con sangre o algo así, es que esté mal realmente, simplemente es una forma de expresión. Entonces a mí mi papá me decía, es que me están pidiendo que por favor tú te trates, que te mediques. Entonces, pues fue muy, muy irónico para mí, porque en mi arte, en lo que yo hago, realmente siempre me gusta usar simbolismos, referencias que incomoden, ¿no? Que haga sentir a la persona, pues, rara, ¿no? Señalada. Entonces, cuando a mí me dicen ese tipo de comentarios, a mí se me hace muy curioso, porque realmente
estás logrando lo que querías lograr.
Exacto, incomodar, y quiero que se salgan de lo tradicional. y lo que están viendo realmente no es mío. O sea, eso es lo que ellos están viendo de sí mismos. Es una proyección propia. A mí, de verdad, se me hace tan cómico ver cómo las señoras así se espantan y dicen, es que sos el diablo, ¿no?
Y
no,
tú
no.
Lo tenés realmente calculado, ¿no?
Sí, realmente es toda una estrategia que como artista lo disfruto muchísimo.
No puede ser, ¿cómo los artistas juegan con nuestra mente? O sea, cuando usted vea una obra y diga, quien lo hizo estaba loco, creo que replantíese la pregunta y el artista se va a reír y le va a decir, no creo que estás loco tú. No me has enseñado alguna obra tuya, pero no lo hagas, por favor, porque me vas a poner a dudar mucho de mi persona. Y si ya dudo por sí mismo, ¿no? Entonces, no es cierto. Vamos a ir a una pequeña pausa, público. Ya vemos que este programa está muy interesante. Entonces, no le cambie porque ya regresamos. Aquí este es su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Oye, amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza y estamos acompañados de la estudiante en Artes Visuales para la Expresión Plástica, Montserrat Canalizo, que nos está dando una verdadera cátedra de lo que es el arte. Yo, ni qué decir de mis 5 semestres de Historia del Arte, para nada sirvieron porque aquí estoy aprendiendo más. En resumidas cuentas, nos platicabas un poco de este experimento social indirecto que hiciste, ¿no? De lo que querías lograr con tus obras, que era como llamar la atención o sobresaltar el sentido cotidiano de las personas y que terminaste lográndolo. Y esto fue antes de entrar a la licenciatura.
Sí, definitivamente, o sea, para tomar el paso de venirme desde Cuernavaca hasta Vallarta, pues sí tenía que estar muy segura de que fuera algo que realmente me iba a garantizar, pues algo, ¿no? Por lo menos un cambio dentro de mi entorno. Entonces, pues sí, realmente mi enfoque definitivamente es la introspección. O sea, cada obra que yo hago o produzco es totalmente enfocado en el autoconocimiento propio, no del artista, pero del que lo está viendo y lo está observando.
Órale, o sea, igual se me olvidó ese dato que tú vienes desde Cuernavaca, o sea, eres foránea, pero no de rancherías aledañas como la mayoría de nosotros, que aún así nos quejamos, y tú vienes desde Cuernavaca a seguir tu formación académica aquí. Nos hablabas que tu estilo artista es el de introspección. Uh-huh. ¿Cómo descubriste esto? ¿Cómo fue el que tú dijiste, me inclino por este es el que más me gusta y es en el que más puedo aportar yo y crecer como artista plástica?
Pues realmente yo siempre he tratado de tener una mente muy abierta y he querido no cerrarme solamente a un tipo de enfoque. Pero a lo largo de mi vida, desde una edad muy corta, he tenido ciertas experiencias que me han hecho cuestionarme el por qué soy así, por qué reacciono así. O sea, he querido comprenderme, ¿no? Mi forma de ser y mis actitudes que tengo y mis patrones. Entonces, todo esto me ha llevado como a un camino de estar descubriéndome a mí misma y por lo tanto también he podido como plasmar cada vez más con más exactitud. Entonces, entre más yo me conocía, más fácil se me hacía como plasmarlo en mis obras. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo tenía para dar y regalar de conocimientos personales, porque me la he pasado mis 20 años analizándome y como explicándome a mí misma por qué soy de esta forma y de trascender mis problemas emocionales y que me ha dejado la vida como a todo el mundo, fue que realmente me di cuenta que esta era mi inclinación.
Órale, qué genial. O sea, fíjate, o sea, ser artista, parte de formarte académicamente implica una formación personal, ¿no? Que va también muy aparte de lo que la escuela propiamente te puede ofrecer, a diferencia de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, pues yo estudié arquitectura y aquí mientras hago la tarea, pero ya posteriormente de eso, ya no tanto. Entonces tú llevas el arte a donde vas, ¿no? O sea, en cualquier rubro de tu vida y todos los rubros de tu vida haces que te abonen a ti como artista.
Sí, exactamente. Realmente para mí la universidad no es que me esté dando la aptitud para ser artista. O sea, eso es algo que siento que yo ya tengo, que he ido desarrollando por gusto y porque me inclino hacia eso. pero realmente la técnica, la riqueza que yo le voy a dar a mi obra viene totalmente independiente a la universidad. Sí. Eso es algo que el mismo artista como estudiante tiene que conseguir y pues ver cómo lograrlo, ¿no? Ya sea por medio de cursos, leyendo libros, viajando, de la forma que te pueda ayudar. O sea, realmente no hay como una clase que te enseñe cómo ser artista.
Sí, o sea, al final de cuentas es lo que te termina enriqueciendo como persona y lo que te enriquece la mente. Y bueno, ¿qué significa para ti las artes plásticas como forma de ver el mundo? Digo, ya nos vienes dando cátedra filosófica de lo que es el arte personalmente, pero ¿te proporciona una forma de ver el mundo distinta mediante las artes plásticas?
Sí, claro, definitivamente yo creo que la misma existencia propia es una obra de arte, ¿no? O sea, sí. Absolutamente todo lo que nos rodea tiene un sistema, una geometría, una estética. Entonces, para mí es realmente impresionante poder asimilar estos conceptos con el arte tal cual. Y que, bueno, o sea, al final de cuentas todo parte del arte. O sea, ya sea una ciencia o sea la doctrina que sea, va a estar fuertemente afiliada con el arte.
Sí, y justamente el arte fue de los primeros sistemas que adoptaron las sociedades para comunicarse, para desarrollarse, para transmitir conocimientos, ¿no? Y ha fungido pues de forma muy importante a lo largo de todos los procesos sociales que se han dado en cada época. ¿A ti en particular tienes algún artista que consideres como tu artista favorito? Así que digas, me gusta mucho la obra o las obras de este artista, ¿o hay varios en general?
Pues creo que Kandinsky fue uno de los que más me despertaron mi gusto artístico, porque me di cuenta que a mí me gusta mucho el hiperrealismo. Uh-huh. Y siempre he tendido como hacia la técnica y tratar de hacerlo lo más visualmente estético, ¿no?
Ok.
Entonces un día un amigo me comenta que va a un museo y ve una obra de Kandinsky. Entonces me enseña una foto y veo una serie como de palitos, de círculos, y realmente no entendía qué me estaba, por qué le gustaba tanto, ¿no? Y me tomé el tiempo de escuchar realmente lo que impactó para él esa obra, y me di cuenta cómo una simple serie como de formas podía pues moverle tanto a una persona, ¿no? Entonces yo dije, okay, pues tal vez tengo que ver más allá de lo estético y de lo que usualmente está aprobado. Y en ese momento me di cuenta que podía jugar tanto con el hiperrealismo como con lo abstracto. Uh-huh. Entonces fusioné esos dos y para mí eso fue un paso gigante en mi técnica. O sea, empecé a descubrir cosas que jamás me imaginé poder producir por mis manos propias.
O sea, tomaste la analogía de este autor que te gustó, pero volvemos a lo mismo, le das tú tu toque personal.
Claro, sí, y realmente de eso se trata. O sea, el artista tiene que enriquecerse lo más posible de su entorno, tomar lo que él considere, lo que resuene con él mismo, y de ahí producir una obra auténtica.
Vaya, bueno. No, sí, o sea, estás dando muchas cachetadas de realidad, y quiero tirar la indirecta a mis compañeros de arquitectura, porque luego nos plagiamos unas obras de ahí de Pinterest de forma muy descarada. ¿Crees que tú que al mundo le hace falta apreciar más el arte? Porque, te lo digo de forma particular, existe como esta idea de que el arte solo es para cierta clase social y por ende no lo podemos apreciar todos o no lo podemos entender todos. Uh-huh. Porque, pues, la verdad, desde que estamos en formación básica, las clases de artes llegan a ser manualidades con macarrones.
Claro.
Entonces, digo, nada en contra de los macarrones, pero no creo que sea yo la forma más coherente de aprender, de hacer que una persona aprenda a apreciar el arte. ¿Crees tú que hace falta más incentivación para que la gente aprecie más el arte?
Pues definitivamente está infravalorado el arte, o sea, eso es algo indiscutible. Pero más bien, más allá de que no sepamos valorarlo todavía, es que creo que se ha perdido mucho la intención del arte. Ahorita creo que el arte ya más que nada es un contenido y una mercancía, más allá que una, pues por ejemplo, en el Renacimiento, pues era una mitificación lo que se hacía. O sea,
fue también un revolucionador el arte.
Exacto, se relacionaba directamente la creencia, la fe y el crecimiento propio como espiritual con la producción de una obra.
Sí.
Y ahora, pues siento que en contraste, pues ya es mucho más comercial, ¿no? O sea, yo conozco artistas que hacen una raya en la pared y dicen, esto ya es $1,000,000 y ya he concluido como artista. Y eso a mí se me hace una obra vacía, realmente no tiene ningún trasfondo, y ahí es cuando siento que está la infravaloración del arte.
Sí, porque, pues bueno, vemos cotidianamente que mientras se vea instagrameable el arte, ya bien, ajá, ¿no? Y pues realmente es una composición que sí puede seguir aspectos técnicos de la composición de alguna obra, pero le hace falta el toque humano, ¿no? El toque de la esencia, que en este caso tú nos comentas que es tu toque personal, ¿no? De combinar estas dos analogías. Pero, ¿qué se puede hacer para contrarrestar eso? ¿Crees que existe alguna forma en la que la gente deje así como de consumir este arte por consumirlo, nada más? O sea, como por nomás tener un cuadro ahí en la sala, y que realmente se aprecie el valor que tiene una pieza de arte.
Pues creo que en sí la masa, o sea, la sociedad como tal, no puede dejar de consumir así de la noche a la mañana.
Claro.
Porque eso es algo que ya lleva siglos, te podría decir, bueno, más bien décadas, porque esto es algo nuevo, pero más bien creo que el cambio existe en el artista, cuando el artista decide no hacer contenido su obra. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gusta mucho la introspección, ¿no? Entonces yo tomo como herramienta eso y yo ya le estoy plasmando una fe, yo ya le estoy dando como un sentido más espiritual y mucho más personal, con la finalidad de que el observador y quien lo esté viendo pueda tener algún cambio, o sea, que no sea nada más una obra que compró, que cuando la vea se vea reflejado a sí mismo y constantemente se esté analizando a sí mismo y cuestionándose, ¿no?
Sí, mira, no, pues qué interesante, porque, bueno, yo creo que el arte es una herramienta, como ya lo decíamos, para comunicar, pero también para comunicarte. O sea, para comunicar tú algo externamente, o también pues puede ser un mensaje que tú le encuentres propio, ¿no? Las interpretaciones del arte pues dan pie a lo subjetivo, ¿no? A decir, yo le interpreto de esta manera y para mí me hace sentir esto, y persona B puede decir, para mí me hace sentir esto y todo lo contrario, ¿no? Y creo que esta es la belleza del arte, ¿no? La subjetividad. ¿Qué opinas al respecto de la subjetividad que es referente a lo que es puedes darte a entender una obra?
Pues es bellísimo realmente, porque puedes, o sea, la subjetividad puede variar desde lo más mínimo hasta lo más complejo, eso realmente uno lo decide, ¿no? Y es parte también de lo especial y lo totalmente, pues, único de ser artista, que eres un creador infinito de lo que tú quieras, o sea, realmente puedes darle el valor que tú sientas que tienes que transmitir. Entonces, pues, por supuesto que tener algo subjetivo en tu obra siempre va a ser fundamental.
Sí, ahí lo tiene, querido público. Igual que ustedes, yo también estoy anonadado con toda esta expresión artística que Montserrat nos está haciendo favor de poner sobre la mesa. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa, pero ya regresamos a este programa Conexión Cucosta, que va tomando cada vez más interés. Ya regresamos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. La verdad, está siendo un programa muy fructífero. Creo que estoy aprendiendo más yo que quienes nos estén escuchando. Todo este tipo de pláticas son muy interesantes y son muy trascendentales, porque te hacen ver de forma diferente el concepto que tú tenías de algo, y en este caso es de una licenciatura, y pues ya del arte como tal, ¿no? Que pues a todas las personas que nos escuchan, dense la oportunidad de algún día de entrar en este mundo, de apreciar el arte, de tomar la apreciación del arte, y dejar de lado pues el esquema tan estético como tal. Y es aquí donde quiero preguntarte, ¿el arte y la estética forzosamente tienen que ir a la par, o hay, puede haber sus excepciones? Porque, como te comento, quizás indirectamente, siempre desde niño, y hablo de mi caso en particular y en mi realidad inmediata, te siembran esta idea de que eres artístico cuando mezclas colorcitos, cuando dibujas bonito, etcétera, etcétera. Pero puede haber casos en que no, en el que seas realmente artístico por lo que hay aquí y no por lo que hay en la cabeza y no por lo que hacen las manos. Entonces, ¿crees tú que haya forzosamente una relación entre lo artístico y esta parte estética?
Es una pregunta muy controversial porque igualmente me lo he cuestionado muchísimas veces a la hora de tomar el lápiz y plantearme si realmente quiero hacer algo estético, porque a veces el sentir y lo que uno tiene dentro no siempre es estético.
Claro.
Entonces, pues de aquí viene toda esta mutación de abstracto, de diversas cosas que
uno no... Surrealista.
Exactamente, que uno no siempre puede resumir en algo bonito y que simplemente sea lo más apto para el ojo humano, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente sí, siempre hay una contradicción, porque a la vez que uno está dibujando, pues por supuesto que quiere hacer lo más bonito posible. Pero creo que más allá de hacer algo estético, es tener la suficiente creatividad como para poder de alguna otra forma usar los medios o los materiales que tienes en ese momento para crear y poder trascender eso que tienes dentro en el lienzo.
Claro, y ahora te pregunto, ¿qué es para ti la creatividad? O sea, porque te comentaba antes de empezar que hemos hablado de la creatividad aquí algunas veces porque sabemos lo importante que es en la vida cotidiana, no solo de forma artística, también en la vida cotidiana ser creativo es fundamental. Para ti, tú que tienes una visión muchísimo más artística, ¿qué es la creatividad?
Es que realmente la creatividad viene desde cuando eliges tu ropa en la mañana hasta cuando terminas una obra. O sea, eso vive en absolutamente todas las decisiones que tenemos en la vida. Y para mí ha sido un proceso muy curioso porque yo tengo dislexia. Entonces, desde chica, pues siempre ha sido un conflicto enorme para mí en la escuela. O sea, era confundir la B con la D, la Q y la P, el 6 y el 9, no podía leer bien. Y a mí se me señaló mucho como que tenía problemas cognitivos y que tenía algo pues más grave que nada más una distracción. Entonces, por lo tanto, pues fui muchas veces a terapia y pues mi mamá desesperada por saber qué tenía y por qué no podía aprender al mismo paso que los demás, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, realmente fueron toda hasta creo que tercero de prepa que realmente ya me enfoqué en lo que a mí me gustaba, que empecé a sacar notas buenas, que empecé a desempeñarme pues en el ámbito que a mí me gustaba académicamente. Y cuando me di cuenta, estaba leyendo un artículo sobre la dislexia y explicaban cómo los que tienen dislexia pueden ver de una manera tridimensional, pero mucho más abstracta. O sea, cuando claro, un disléxico piensa en una D, la confunde mucho en una B porque la puede ver desde cualquier lado. O sea, no sé si me entiendas.
Sí, o sea que entonces la dislexia no es una desventaja. O sea, no es como que no sepas, sino que sabes más. O
pues
sea,
tienes más perspectiva.
Ajá, tienes más bien perspectiva. Ande, punto para los disléxicos.
Sí, y es un padecimiento muy curioso porque, como dices, más allá de una desventaja, es una cosa que por lo menos como artista te da una ventaja enorme, porque al momento de precisamente la creatividad viene y trata de seguir como un patrón o como una estructura básica, a mí se me ocurren mil formas porque lo veo de mil formas diferentes, o sea, le puedo dar la vuelta por completo. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que he estado diseñando tatuajes, para mí es muy sencillo darle una forma y una estética completamente diferente a lo normal, porque lo puedo ver desde mil formas de perspectiva. O sea, realmente no tengo una estructura marcada en mi cerebro, y eso vive desde cómo tomo una decisión, desde cómo me llevo con la gente, cómo me visto, cómo me arreglo, me tatúo. O sea, eso sí, vive en todas partes y lo expreso de todas las maneras posibles.
Wow, fíjate que se me estaba ocurriendo algo, que en los problemas de la vida a veces sería bueno ser disléxico, poderlos ver de distintas perspectivas. Qué interesante. O sea, uno pensaría que en este caso la dislexia sería como cierta desventaja, pero en tu caso y en el de creo que todas las personas que tengan este padecimiento puede suponer incluso una ventaja, ¿no? Por la manera de ver las cosas, es muy, muy relevante. Y cómo a ti te ha servido esto también me llama la atención, ¿no? Porque imagínate que nunca hubieras tenido esta situación, quizás otro cuento, estaríamos teniendo una entrevista de psicología, posiblemente.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Y bueno, quiero preguntarte, ¿Qué actitudes te ha dejado tu licenciatura que hoy aplicas a tu vida cotidiana? Por ejemplo, te comento de forma particular, a mí la arquitectura, pues desde que estudio arquitectura, pues ya salgo a la calle y ya ves los edificios diferentes, ¿no? La composición de las calles diferentes, y dices, no, aquí estaría mejor implementar esto, etcétera, etcétera. ¿A ti qué te ha dejado tu licenciatura o tu experiencia en las artes que apliques a tu vida cotidiana?
Pues en la carrera he aprendido muchísimo a no conformarme con lo que solamente mi ojo ve. O sea, creo que los sentidos van mucho más allá de nada más los cinco, y he estado ahora sí totalmente abierta a lo que eso que está enfrente de mí me refleje tal cual lo que tiene que enseñarme, ¿no? O lo que tengo que percibir puramente sin juzgar y sin que haya un ego de por medio. Y pues por lo mismo he tenido que aprender a distinguir qué sí me está hablando con verdad y qué me está hablando con una cierta como pues manipulación, ¿no? Que
claro,
vienen siendo como los estigmas, o sea, el juzgar y tener todo eso de por medio. También, por ejemplo, la psicología del color ha sido algo que he estado aplicando muchísimo en mi vida últimamente, y he aprendido a que estos tomen un rol como de personajes dentro de mis obras. O sea, no solamente es que yo dentro de la obra cuide como qué tipo de color uso, pero ya en forma general ya se puede ver cómo dentro de cada obra que hago se ve como hay cierta cantidad de color aquí, cierta cantidad de calidez, de fríos. O sea, realmente han tomado como una personalidad propia y le dan una vida propia a la pintura.
Que al final de cuentas termina siendo un lenguaje sin letras.
Exactamente.
Termina siendo un lenguaje sin letras que la gente no se da cuenta, pero es la intención de transmitir ese mensaje a través de ese determinado color o de esa determinada aglomeración de colores, me imagino, ¿no?
Definitivamente, sí.
Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Que la pregunta ofende porque a lo que hemos visto te gusta todo y se recontranota y qué bonito, pero ¿qué es lo que más te gusta de forma particular?
Pues precisamente es eso, ¿no? Que es algo tan orgánico conmigo, que realmente embona muchísimo en cómo soy por naturaleza, y no me cuesta para nada el sentarme y escribir un ensayo, por ejemplo, cosa que antes en mi secundaria ni lo pude imaginar. O sea, realmente aborrecía la escuela y ahora realmente me despierto feliz. O sea, quiero venir a la escuela y quiero aprender y quiero que me pregunten.
Yo también quiero vivir ese sueño.
Sí, de hecho, mi padrastro me explicaba mucho que en el momento en el que yo viera el aprendizaje como un reconocimiento o como una recompensa, esa es la palabra, iba a tener la vida resuelta y que ya no iba a tener que volver a preocuparme por nada en la vida. Y la verdad es que ahora lo entiendo. Desde que tu estudio y tu pasión por la vida se vuelve lo más sincero de ti, ya no tienes que preocuparte ni porque estés en casa de no sé quién, de que si estés viviendo en la ciudad donde estabas. Entonces, precisamente por esa parte de desprenderme de mi casa, no me ha costado trabajo, porque estoy donde tengo que estar porque me recompensa el estudiar. Realmente no es un martirio ni me está costando absolutamente nada de trabajo poder entregarme esta experiencia y que tenga que enseñarme lo que tenga que enseñarme realmente.
En múltiples resúmenes de este programa, creo que hay muchos, pero el más importante es hacer lo que te gusta y ver las claras consecuencias de que lo que decías ahorita, de combinar tu pasión por la vida con lo que estás haciendo académicamente, te lleva a tener productos satisfactorios, que muchas veces es complejo, ¿no? Porque puede ser que a mí me, no sé, por decir un ejemplo, yo tuve una amiga en la carrera que le gustaba mucho la actuación, mas sin embargo nunca se atrevió a decirle a sus papás. Entonces, como dices tú, venía a la escuela a fuerzas y no le costaba hacer un trabajo, le costaba hacer un ensayo, y se le notaba que ya nomás estaba viendo la hora, qué hora salir, hasta que dijo, yo quiero estudiar otra cosa, y ¿sabes qué? Papá, mamá, con toda la pena del mundo, quiero estudiar artes escénicas, y cambia completamente, ¿no? Porque pues haces lo que te gusta y por ende pues obviamente no cuesta trabajo porque no hay obligación, ¿no? No sí. Ves las cosas como una obligación sino como una oportunidad.
Y definitivamente creo que si tu vida depende de la aprobación de tus papás o de cualquier opinión externa a ti, creo que es mil veces peor que morirte de hambre por ser estudiante de arte. Entonces, prefiero mil veces eso que depender de una aprobación externa.
Mamá, quiero ser locutor de radio, no importa morirme de hambre. Oye, qué interesante, ¿no? Qué genial. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa, pero muy pequeña, porque, oye, este programa está para hacer 2-3. Entonces, vamos a ir una pausa y ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta con Montserrat Canalizo.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues nuestra amiga Montserrat Canalizo les está dando una cátedra espectacular de lo que es la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica y también diría yo una cátedra de autenticidad como modelo de vida. Muchas gracias por todo esto, Montserrat, por compartir tu perspectiva de cómo el arte te lleva a ver el mundo. Antes de continuar, ¿alguien que le gustes mandar algún saludo, que sepas que nos está escuchando o por si nos va a escuchar?
Pues absolutamente todos que me han apoyado en mi proceso, creo que han sido un pilar fundamental, tanto mi mamá como mi padrastro, como mi pareja, Kim, como mi amiga, o sea, absolutamente todo el mundo ha formado como una pieza fundamental en todo esto que ha sido mi crecimiento propio, porque han sido espejos realmente de mí misma. O sea, entre más los conozco, más me conozco a mí misma y por lo tanto he podido lograr pues estudiar aquí, estar produciendo obras más profundas, conociéndome más, y eso es, no tiene precio. Realmente estoy eternamente agradecida con eso.
Qué genial, qué genial. Ahí lo tienen. Y bueno, yo también aprovechar para mandarle un saludo a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, cual sea el medio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, continuamos con esta plática de lo que es tu licenciatura, la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica. Y bueno, ya hablábamos un poquito de esto al inicio, pero es sabido que en todas las carreras existen ciertos microracismos, ¿no? De que van disfrazados que de carrilla, que de, hey, tú te vas a dedicar solo a hacer casitas, o en el caso de los fotógrafos, de que, hey, bien, tomando fotos en 15 años y en bodas, ¿no? En tu caso, creo que más posiblemente podría yo catalogar como la licenciatura, tu licenciatura como una de las más buleadas, tristemente. ¿Qué tipo de situaciones de este tipo te has encontrado en tu vida universitaria o en tu proceso como artista, y qué opinas al respecto y cómo has lidiado con ellas?
Pues sí, efectivamente han sido muchísimas las pues microracismos que he vivido, sobre todo por parte como de social, de parte de mis papás, como por ejemplo amigos, lo que comentaba hace rato, que, o sea, como que les impresiona mucho que ese sea mi dedicación, ¿no? Entonces, pues yo, más allá de ofenderme o de sentirme mal o de que me afecte en mi desempeño profesional y académico, se me hace como una retroalimentación muy, muy cómica, porque yo sé que cuando yo les cuento que estoy estudiando artes visuales, me dicen, ay, ¿y qué haces? ¿O qué es? O sea, no tienen ni la menor idea de qué se trata realmente el estudiarlo. Ajá, o origami, cosas así. Ajá. Entonces, pues también es una compasión muy fuerte que yo siento por ellos, porque sé que no entienden lo que yo estoy sintiendo. Y el tener, exacto, como esta, la combinación de profesión con la combinación de tener la pasión y la creatividad es única. O sea, sé que casi nadie puede lograrlo. Muy poca gente tiene, sí, ese privilegio de estudiar lo que le gusta. Entonces, para mí, que comenten lo que quieran y que con que me apoyen a mí estudiando y yo siempre esté enfocada en lo que necesito y me siga cultivando espiritualmente y académicamente, la verdad, la opinión externa no me puede afectar, no me puedo dar ese lujo como artista.
Ahí lo tienen, cachetada con guante blanco, y qué mejor, que yo lo diría, que en lugar de cachetada con guante blanco, un golpe al hígado, un golpe dado al hígado, prácticamente knockout, porque justamente muchas veces nos desafanan de nuestras pasiones el tipo de comentarios o el qué dirán, porque no somos tan fuertes psicológicamente para saber tomar eso en forma constructiva. Me imagino que en ti fue un proceso, ¿no? Un proceso de decir, lo que me digan cosas negativas de lo que estudio, de lo que hago, porque no es el prototipo social que la gente espera, pues no siempre fue como algo constructivo, tuvo que haber un proceso para que llegaras a eso, que fuera algo constructivo, ¿no?
Sí, claro, definitivamente fue muy fuerte también el luchar contra mis propios pensamientos que se me habían impuesto desde chica, y crecí con ese prejuicio más bien, y pues fue dándome cuenta, viajando y teniendo la oportunidad de ver y espejearme con otras personas y decir, okay, esta persona sí lo logró, ¿por qué yo no puedo? O ¿por qué esta persona vive infeliz y yo no? O sea, es también como que compararse sin hacerse menos a sí mismo, ¿sabes? Claro. Es como saber que todo tiene un porqué y no necesariamente tiene que ser algo que pues te haga sentir mal, ¿no? O sea, mi proceso de entregarme al arte fue muy nato y fue muy orgánico, pero definitivamente sí he tenido que luchar mucho contra, pues, estereotipos que tienen hacia mí y también de alguna otra forma hacia mi físico por ser mujer, o sea, claro. Es muchas partes de mi carrera no se ven tan favorecidas por mi físico, pero aún así es un reto que estoy totalmente dispuesta a tomar y que pues es algo que estoy entregada, o sea, realmente no hay opinión alguna que me pueda hacer dudar de mi profesión y de lo que quiero ejercer.
Esa es la voz de alguien que hace lo que le gusta. Escuchémosla por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Oye, qué genial y qué bueno que te gusta lo que haces, porque como decías, triste y cruelmente muchas veces no tenemos la oportunidad de dedicarnos a lo que queremos por X o por Y situación, desgraciadamente, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esa persona que tiene alguna pasión que en este momento no está siguiendo por cierto estereotipo, por cierta situación, pero que dentro de sí misma sabe que yo quiero hacer esto, uh-huh, pero no puedo porque o me limita mi entorno o me limita mi ser psicológicamente? ¿Qué consejo le darías?
Es que de corazón, algo que aprendí durante toda mi vida es que no le debes nada absolutamente a nadie, no naciste para complacer a nadie. Y si estás haciendo algo que es para complacer a alguien más, estás perdiendo tu tiempo y el privilegio de haber vivido lo estás desperdiciando. Con todo el amor del mundo, pero realmente fue un golpe que a mí también me pegó. Me di cuenta que estaba pasando mis días distrayéndome de lo que realmente me gustaba, que era pues el arte y toda esta parte creativa. Y que a la única que me estaba haciendo mensa era a mí misma, porque me la pasaba tratando de complacer a los demás, llenando un vacío que nunca voy a poder hacerlo, porque no puedes complacer a todos, nunca lo vas a lograr. Pero al final de cuentas lo único que tienes es a ti mismo, o sea, todo se resume a uno mismo. Entonces cuando la aprobación de X persona ya no te satisfaga, está bien, porque te tienes a ti mismo y tienes esa aprobación personal.
Trágame tierra y escúpame fuera de mi casa. No, o sea, y que bueno, es la realidad. No hay más que decir que la verdad sabido, porque justamente y de forma desafortunada vivimos en pro de lo que dicen los demás de nosotros como para creérnosla, ¿sabes? Entonces es muy interesante esta parte y es muy de artista el decir yo soy como soy y si te gusta, bueno, y si no es mi problema, no el tuyo. Claro. Y muchas gracias por todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué actitudes particulares crees que debe tener un aspirante para ingresar a esta licenciatura en particular?
Principalmente no tener ninguna expectativa, eso creo que es fundamental en cualquier situación de vida. Y pues tener esa fluidez, ¿no? Tener las ganas de querer aprender, eso también es fundamental. Si no quieres aprender y estás totalmente cerrado a que ya lo sabes todo y que nada más vienes a lucirte o que no nadie te puede superar, entonces definitivamente la carrera de artes visuales no es ideal. Entonces, pues sí, tener la mente totalmente abierta, estar dispuesto a cualquier escenario, tener la creatividad suficiente para resolver cualquier problema que se te presente, ya sea en la producción de una obra, hasta en, no sé, un problema del banco, o sea, cualquier cosa, de verdad, tiene sí. Que esas ganas de querer aprender y de estar entregado a la incertidumbre también de no saber qué está pasando exactamente en Porque en una clase de filosofía, por ejemplo, pues llegas momento, o sea, yo he salido de clases y he dicho, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, uh-huh, te drena totalmente y no tienes ni idea de qué está pasando. Entonces creo que también tienes que tener una idea muy clara de qué quieres ser en la vida y qué es lo que quieres llevar a cabo con todo tu aprendizaje y pues no dejarte llevar, estar totalmente casado con la idea de que tienes que darlo todo para tu cultivación e innovación personal y no dejar que nada se interponga, aferrarte totalmente a eso.
Claro, mira qué interesante, y creo que esto lo puede aplicar cualquier otra carrera. Sí, este consejo, creo, y con tu permiso, es completamente universal. Uh-huh. Y muy bueno para pues cualquier persona que estudie medicina, de psicología, lo que sea que estudies, porque debes de tener esas convicciones. Uh-huh. Esas convicciones para poder así trascender, porque pues raza que viene y estudia y termina su grado académico y hasta ahí nomás por el puro papel, ya vemos muchos, entonces hacen falta pues quienes estemos verdaderamente comprometidos por hacer de nuestra vida pues un ejemplo claro de lo que estamos llevando académicamente, y tú claramente eres un ejemplo de ello. Y antes de despedirnos, quisiera plantearte una pregunta que es de ley, que aquí planteamos a cualquier carrera. Imagina que tu licenciatura desaparece por un día, ¿no? Que ya no hay más artistas plásticos o no hay más artistas. ¿Cómo crees que esto afectaría a la sociedad?
Creo que habría un vacío enorme, porque el arte es un medio de pues es un lenguaje, o sea, necesita la sociedad del arte y es totalmente dual, o sea, esto siempre va a existir en el mundo, ¿no? Pero en caso de que no, creo que sí nos haría falta una parte esencial de nuestra cultura, como, y específicamente hablando en la carrera, creo que sí sería un hueco enorme, porque por ejemplo en mi caso yo estaría trabajando o estaría estudiando una carrera que definitivamente, exacto, no me llenaría y no sería la persona que soy, ¿no? O sea, me ha llevado no solamente a tener buenas calificaciones, porque es algo que me gusta, pero a ser mejor persona. O sea, de alguna u otra forma, cuando haces lo que te gusta, estás encaminado hacia un lugar mejor, ¿no? Hacia tu propia persona y tu crecimiento personal. Y es algo constante, o sea, no es que si lo hagas puedes correr el riesgo de que no lo logres, es algo definido. Entonces, pues sí, yo creo que realmente, qué bueno que abrieron esta carrera, porque sí, es nueva relativamente. Creo que les están dando una oportunidad enorme a los chavos como yo que están iniciando y están como animándose a abrirse a este nuevo mundo profesional. Y que no sea parte de ese estigma, ¿no? De que, ay, sí, todo el arte no tiene nada de serio y vas a pasarte la vida muriéndote de hambre. No, creo que realmente uno de mis propósitos de vida es romper con ese estigma y estoy segura que lo voy a lograr.
Ya que la vean ganando $1,000,000 por obra, hablamos. No, y es que justamente creo que lo te digo, este programa ha sido muy, muy fructífero, pero una de las cosas más importantes es esa: seguir tus sueños a toda costa, porque son tus sueños. Claro. Son los que te hacen ser a ti y los que te hacen ser al final de cuentas una persona integral. Montserrat Canalizo, muchas gracias.
A ti, Paulina.
La verdad, aquí en Conexión Cucosta, sabemos que el tiempo de una persona no es redituable, no hay con qué compensarlo ni con qué pagarlo. Y en particular, todo lo que nos viniste a platicar, lo que nos viniste a exponer, es muy valioso, no solo para un servidor y para el equipo, sino creo que para quienes nos escuche, hay al menos algo que podamos rescatar de esto, y yo creo que hay mucho que rescatar de esta charla. Y pues la verdad, muchas gracias. Aquí en Conexión Cucosta tienes las puertas abiertas cuando gustes venir, cuando quieras platicarnos de cualquier otra cosa relacionada con tu carrera o cualquier situación, adelante. Y pues bueno, bienvenida al CUC, porque sabemos que eres nueva aquí por las instalaciones. Gracias por haber estado aquí en Conexión Cucosta y reiteradamente de nuevo es tu espacio.
Muchísimas gracias por la invitación, realmente ha sido increíble, me encanta compartir con esto.
Qué bueno, la verdad te lo agradecemos mucho y ojalá sea la primera de muchas. Y bueno, también darle las gracias a ustedes, querido público. Lamentablemente hemos llegado al fin de este programa de Conexión Cucosta. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que este programa puede ver la retransmisión en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ahí el video ahí va a prevalecer. Agradecer al ingeniero Jorge Cue y al su secuaz que estuvo ahí, el Juan Antonio, ahí en los controles. Agradecer muy dignamente y de forma muy honorable a Montserrat Canalizo. Y bueno, gracias público. Nos vamos a despedir con una canción que Montserrat nos recomendó. Queda a cargo de ella. Es la canción, se llama Mantra, de Grupo Miel. Yo fui Paulino Barraza y estuve en Conexión Cucosta. Recuerden, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Que dialogar. Gracias. Adiós. Bye.
Estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.